Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es un día de subidón para la oposición porque hay convocadas ya unas elecciones, pero también, aunque parezca mentira, es un día de subidón para el gobierno. Pedro Sánchez está convencido de que el 28 de abril es un día estupendo para unas elecciones en las que puede mejorar la mayoría con la que ha contado estos 8 meses. Y hoy hay subidón en el PP, Ciudadanos y en Vox porque ven posible reeditar un pacto como el que ha provocado el relevo en Andalucía. Las encuestas le dan a PP, Ciudadanos y Vox un total de 177 escaños como poco. Esa horquilla llega hasta 197 escaños, es decir, más, mucho más que la mayoría absoluta. Estas encuestas reflejan que de los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, quien está de subidón realmente, quien está subiendo, es Vox. ¿Es tan claro que se puede reeditar el pacto que ha cambiado el gobierno en Andalucía? Es una probabilidad, pero no está asegurado y no hay que confundir las sensaciones con la realidad. Recordemos la sensación en 2008, cuando parecía que después de la primera legislatura de Zapatero el ciclo estaba acabado y hubo una segunda y rotunda legislatura de Zapatero. Las circunscripciones en Andalucía son muy grandes y por eso los votos a los partidos pequeños no se pierden, pero en España hay unas circunscripciones pequeñas y los votos a partidos pequeños se acaban entregando al que más votos tiene. Casado, que puede obtener el peor resultado del PP, pero que puede ser presidente del gobierno si se cumplen las encuestas que tenemos hoy y queda mucho de aquí a las elecciones, se ha atribuido el adelanto electoral. El líder del PP se ha mostrado dispuesto a pactar con Vox y ha advertido, con razón, de que Sánchez puede volver a intentar un acuerdo con los independentistas.
Solo el Partido Popular puede hacer frente al desafío independentista.
El líder de los populares ha asegurado que va a hacer una campaña en positivo, pero luego ha comparado las alianzas del PSOE con las alianzas del Frente Popular de la República. No es conveniente que la izquierda siempre tenga en la boca la República y la Guerra Civil, y tampoco es conveniente que la derecha tenga en la boca siempre a la República y a la Guerra Civil. Por eso las comparaciones con el Frente Popular no son muy acertadas. Si Casado quiere hacer una campaña en positivo, tendrá que dejar de prometer la aplicación del 155 de forma inmediata, porque no es posible. Y Casado tendrá que dejar de comparar a ETA con el independentismo, porque no son lo mismo ETA que el independentismo. Hacer una campaña en positivo es hacer una campaña en positivo. Hoy Casado no ha asegurado que hay que votar a PP porque Ciudadanos puede acabar del lado del PSOE, si lo hizo ayer.
¿Hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo, un acuerdo con el Partido Socialista?
Ya digo que hoy no ha hablado de ese posible cambio de socio de Ciudadanos. Rivera ha rechazado cualquier pacto con Sánchez y no se ha negado a un acuerdo con Vox.
El señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición.
La estrategia de Rivera ha quedado clara desde esta misma mañana. Ciudadanos busca votos entre los indignados por la cesión ante los independentistas, que no ven con agrado el giro de PP en cuestiones como la defensa de la vida.
Hablando de Franco y del aborto, no se construye.
Ciudadanos no quiere que se hable del aborto, Ciudadanos prefiere hablar de los vientres de alquiler. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un adelanto electoral, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha dado a conocer la creación de una comisión de expertos sobre los retos de las encuestas. 27 catedráticos y expertos en demoscopia formarán esta nueva comisión, que según el CIS promoverá nuevos modelos para efectuar estimaciones sobre los comportamientos electorales. Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado una emergencia nacional para construir el muro con México. Son declaraciones de Trump en los jardines de la Casa Blanca, que ha seguido nuestro compañero Juan Fierro.
El presidente Trump justificaba la declaración de una emergencia nacional para construir el muro en la frontera con México por tratarse de una crisis de seguridad nacional. Según Trump, hay que parar la invasión que se está produciendo en la frontera sur de los Estados Unidos.
We have an invasion of drugs and criminals coming into our country.
Tenemos una invasión de drogas y criminales que entran en nuestro país, decía Trump, una invasión que estamos parando, que es difícil de parar y que será mucho más fácil con el muro. Trump hacía también una apología de la pena de muerte como una de las formas de acabar con los traficantes de droga.
Y te cuento ahora que Estados Unidos y China han conseguido alcanzar puntos de encuentro en las cuestiones clave de las negociaciones comerciales y las bolsas se han animado. Fernando Mañueco.
Los mismos mercados que esta mañana no reaccionaban al anuncio del adelanto electoral lo han hecho esta tarde al acercamiento de posturas entre China y Estados Unidos. Han subido con mucha fuerza todas las bolsas europeas. El índice IBEX 35 ha cerrado en 9.123 puntos con alza de un 1,9%. Tras las ganancias de esta semana, la subida acumulada por la bolsa en lo que va de año roza ya el 7%. Han subido todos los grandes valores, aunque se han disparado con especial fuerza las empresas acereras, que son las que más beneficiadas pueden verse por el acercamiento de posturas entre las dos mayores potencias del mundo. También se ha disparado el petróleo ante la esperanza de que mejore el comercio mundial. El precio del crudo se acerca ya a los $66 por barril.
Y el proclamado presidente interino venezolano, Juan Guaidó, ha agradecido a España su apoyo a la financiación de una ayuda humanitaria para su país con 3 millones de euros para dar cobertura sociosanitaria a los migrantes que residen en Venezuela en situación de vulnerabilidad. Pese al rechazo de Maduro, Guaidó pretende que el 23 de febrero ingrese en Venezuela la ayuda humanitaria que está recogiéndose en las fronteras. Y ya en los deportes, Ernesto Valverde ha hablado de su renovación. Santi Duque.
Esta mañana el Barcelona Pilar anunciaba la ampliación de contrato del técnico extremeño que ha ofrecido rueda de prensa ante los medios hace unos minutos. Barcelona, Elena Condis.
Ha comparecido feliz en sala de prensa después de firmar su renovación hasta junio de 2020 con opción a un año más. Valverde dice que anunciándola ahora buscan la estabilidad del equipo en este tramo decisivo de la temporada y que ha sido clave la buena sintonía con el club y con la plantilla. Recordemos que Bartomeu aseguró en el partido de la COPE la semana pasada que el técnico seguiría aunque no ganase ningún título. Hoy Valverde, a pesar de que acaba de ampliar su contrato, no ha sido tan contundente.
Todos sabemos cómo es el fútbol, todo está marcado por los resultados que se puedan conseguir, pero la idea desde luego siempre es el que confían en ti para conseguir esos resultados. Pues estamos sujetos a ello, pero lo aceptamos desde el mismo momento en el que lo firmamos. Evidentemente, pues, si completas los 4 años que estamos obligados a ganar, a conseguir títulos, porque es la única manera que hay en esos grandes clubes de poder continuar.
Ya saben que hoy vuelve la Liga con el inicio de la jornada número 24 a las 9 en Ipurúa, Eibar-Getafe. Si los azulones ganan, dormirán en puestos de Liga de Campeones. Y en baloncesto, en menos de una hora, empieza el tercer cuarto de final de la Copa del Rey de Madrid. Pilar Casado.
A las 7, como dices, Baskonia y Divina Seguros Juventud disputan ese tercer partido de cuartos en lo que supone el regreso del Juventud a una Copa 4 años después. Y a las 9 y media, el derbi de la capital. Real Madrid-Movistar Estudiantes. La gran novedad es el regreso de Sergio Llull tras 2 semanas en el dique seco por una lesión en el abductor. Recordemos que Sergio Llull ya se perdió la Copa de hace un año por aquella lesión de rodilla.
Gracias, Pilar. Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, desde las 6:30 en tiempo de juego en cope.es, la aplicación móvil y las opciones de audio de Bein Sports.
Tiempo ya para tu Cope más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana tendremos un tiempo casi veraniego con sol y temperaturas que llegarán hasta los 18 grados de máxima. El domingo veremos alguna nube y las temperaturas bajarán hasta los 15 grados. En cuanto al tráfico, 2 accidentes complican la circulación, uno en la M50 a la altura de Majadahonda hacia la A5 con 8 kilómetros de retenciones y otro en la A42 en Torrejón de la Calzada con 4 kilómetros de retenciones sentido Toledo. Además, hay complicaciones en las entradas por la 1 hasta el nudo de Manoteras por la 6 a la altura de Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. De salida, en la 2 en San Fernando, en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, en la 4 en Butarque y Pinto, en la 5 en Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos, en la M40 en Coslada hacia la 3, en Villaverde en ambos sentidos, en Valdemarín sentido A6. Continúa la información en la tarde.
Vamos a hablar ahora de la creatividad, Qué interesante, ¿no? Sí, porque además es el reto del siglo XXI para los centros escolares españoles. La capacidad creativa será una cualidad básica en los próximos años, según todos los expertos en educación. Pero claro, yo me pregunto, ¿se puede enseñar la creatividad? Bueno, pues parece que la respuesta es que se puede enseñar y también se puede aprender. Incluso se puede entrenar en el día a día de estudiantes, de docentes e incluso de las familias. En este sentido, nuestro próximo invitado nos ofrece más de 80 actividades y 50 experiencias en escuelas que ha ido recogiendo por todo el mundo. Es Alfredo Hernando Calvo. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que recoges estas experiencias en una guía, porque la verdad es que es un libro más guía que libro casi, muy ilustrativo. ¿No? Con muchas ilustraciones también, que se llama Escuelas Innovadoras y Familias Creativas. ¿Hasta qué punto es importante trazar un itinerario creativo en los colegios?
Pues bueno, muy importante, porque creo que es uno de los principales puntos que necesitamos para desmitificar todo lo que hay alrededor de la creatividad, ¿no? Sobre creatividad y sobre el aprendizaje de la creatividad se sabe mucho, se ha investigado mucho, y aquí hemos recogido lo que sabemos ahora mismo sobre cómo funciona el aprendizaje de la creatividad, pero lo que queríamos hacer además era dar un itinerario secuenciado, activo, focalizado, para que los docentes y las familias pudieran juntos trabajar la creatividad desde los contenidos y el currículo del aula. O sea, que cabe en la escuela, ¿no? Cabe. Lo que pasa es que estaba de alguna forma escondida en la maraña de cosas que ocurren en el día a día.
¿Pero qué es realmente la creatividad? ¿Y qué es la creatividad en la escuela? ¿Cómo son los niños creativos? ¿O qué es lo que deben hacer para considerarse creativos?
Pues mira, hay ocho elementos que sabemos que la investigación dice que componen la creatividad, ¿no? Que es imaginar, curiosear e indagar, colaborar, transformar, reflexionar, organizarse. Es tan importante encontrar inspiración como saber organizar un buen plan, persistir y avanzar y aprender del error y tolerar la frustración, ¿no? Estos elementos que dibujan en sí los ocho pilares de la creatividad es lo que sabemos ahora mismo que necesitamos como ingredientes para aprender a ser creativos.
¿Y qué pasa? ¿Que en nuestras escuelas faltan algunos de esos ingredientes? ¿O faltan todos?
Yo creo que no es que falten, sino que hemos vivido con un currículo, y estamos viviendo con el currículo, que parece que está escondido. O sea, lo que hemos hecho con este trabajo ha sido encontrar escuelas que lo están haciendo muy bien ya de manera práctica, con equipos de docentes, y lo que hemos ha sido trazar el itinerario de esos ingredientes y cómo están en el día a día, en el currículo, en los contenidos, en lo que hacen los estudiantes en el aula con los profesores. Entonces simplemente ha sido como
sacarlo a la luz.
Sí, como mirar. A mí me gusta mucho esta idea de que ninguna estrella por sí sola da una dirección, siempre hay una constelación, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de encontrar las constelaciones creativas que ya están en el día a día de las escuelas y las hemos dado forma para que se puedan seguir.
Vamos a ir poniendo algunos ejemplos, porque tú has hecho un viaje por escuelas de todo el mundo precisamente buscando eso, ¿no? Buscando esa creatividad, esas maneras diferentes de enseñar, de compartir conocimientos, ¿no? Y de sacarlos a la luz. Entonces, de esos viajes, ¿qué has extraído? O ponme el ejemplo de algún colegio en concreto, de algo que te hayas encontrado en algún sitio.
Bueno, pues es verdad que es un viaje que veo con estos coles concretos y con estas entrevistas a los equipos, en el que me ha acompañado Acción Magistral, que es una comunidad de docentes en la que está detrás pues la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y el BBVA, ¿no? Entonces ha sido todo un proyecto que nos hemos ido de la mano compartido. Yo me he ido a viajar y ellos han estado acompañando para ir recogiendo todo hacer de altavoces en todo esto que estamos haciendo ahora para que llegue a más gente, ¿no? Y hay cientos, nosotros hemos hecho una selección de 50, ¿no? Pero que no están, digamos, en los países que se supone que tienen mayores recursos, sino que los procesos de innovación surgen donde la necesidad es mayor también, o donde se aceptan los desafíos.
Por ejemplo.
¿No? Entonces, en Cochabamba, por ejemplo, que está en Bolivia, se está iniciando todo un proceso de cambio democrático en las escuelas para aprender a elegir los gobiernos escolares, y que ya lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, es que se elige a aquellos que se presentan o a aquellos que no quieren, principalmente, y se vota, ¿no? Los alumnos votan en secreto,
los delegados escolares,
claro. Entonces, ahí en Cochabamba se ha iniciado una experiencia que se llama Democracia en Práctica, que lo que hace es que se elige a los delegados escolares por sorteo. ¿Por qué? Para que cualquier estudiante tenga las mismas posibilidades de aprender a ser un buen líder público. Y entonces se crea todo un parlamento, una serie de ministerios para que haya más alumnos que están teniendo más cargos y haya mayor participación democrática y mayor sensación de lo que es la vida en democracia, ¿no? Entonces, este elemento, que es tan sencillo, que en vez de hacerlo por votación se haga por sorteo para dar más oportunidades y que se pueda aprender, pues es un cambio muy sencillo, pero que realmente impacta de una manera muy distinta en la escuela.
Por ejemplo, en Francia, creo que con estudiantes franceses descubristeis también la importancia del arte. ¿Con qué ejercicio?
Bueno, hay todo un proyecto que se llama Artful Thinking, que es como el pensamiento lleno de arte, ¿no? Cargado de arte, que lo que hace es utilizar estrategias cognitivas, o sea, lo que hacemos es organizadores gráficos que invitan a pensar de un modo determinado, ¿no? Por ejemplo, con una rutina de 3 preguntas, sí, en las que yo utilizo un organizador visual, lo que hago es ponerme delante de un cuadro y preguntarme, hacerme estas 3 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 elementos principales? Si yo fuera un protagonista y mirase la obra, si yo fuera alguno de los actores o personajes de esa obra, ¿qué estaría viendo y por qué? ¿Qué elementos hay? ¿Qué significa para mí este cuadro ahora mismo, si yo fuera ese personaje? Por ejemplo, es decir, alguna rutina. Y entonces, ¿cómo a partir de ahí esa misma estrategia, ese mismo organizador, lo puedes aplicar a otros problemas que no tienen que ver simplemente con el arte, ¿no? Sino que tienen que ver con tu día a día. Entonces,
¿qué es el Tricks and Tracks?
El Tricks and Tracks es una iniciativa muy bonita que hay en Venezuela y en Colombia, que lo que hace es llevarse a construir todo un festival a las escuelas, ¿no? Entonces, alumnos y alumnas que están, digamos, en los límites del sistema educativo, pues se les atrae creando, digamos, lo que en España podríamos decir que es como casi generar un programa de La Voz o de Operación Triunfo en tu propio centro educativo. Pero el gran cambio y el gran eje es que son los alumnos los jurados, son los alumnos los coaches, son los alumnos los que entre sí acompañan a otros alumnos para que organicen su propia actuación, hagan algo, lean un poema, creen su propia obra literaria, canten o toquen un instrumento, ¿no? Pero todo el proceso de acompañamiento no lo hacen los docentes, sino que lo hacen otros compañeros que con una serie de estrategias y unas pautas de conversación, de diálogo y de acompañamiento, se acompañan unos a otros, ¿no?
¿Y por qué esto fomenta la creatividad? ¿O por qué luego aplicarlo a un colegio aquí en España de otra manera para que los niños sean más creativos?
Pero mira, una de las principales cuestiones que necesitamos para aprender para poder ser creativos es saber colaborar con otros. Es saber colaborar con otros, es saber persistir más allá del error y es saber, por ejemplo, organizar un acto, ¿no? Y un acto como un elemento uh-huh. simbólico, como un proyecto simbólico, ¿no? Entonces, todo esto permite que los alumnos entren en dinámicas donde ellos toman el protagonismo para hacerlo, ¿no? Entonces, estos solo son algunos de los indicadores, algunos de los criterios que hacen posible que aprendan a ser creativos, ¿no? Nosotros hemos marcado hasta 80 actividades secuenciadas para que educadores y familias elijan y vayan creando un itinerario, ¿no? Que va desde las tutorías hasta el día a día en el colegio, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos, pero todos en su conjunto van dibujando una secuencia que va haciendo que ser creativo sea se entienda como una serie de estrategias, como una serie de rutinas que yo puedo poner en funcionamiento en cualquier momento, desde que empiezo mi mañana hasta que me acuesto, ¿no? Cuando miro una obra de arte o cuando tengo un problema y esa misma estrategia.
O sea, realmente es ver el mundo de otra manera.
Claro, hacer más consciente sí. las estrategias que nos ayudan
y
a despertar la creatividad.
Y, ¿no? Esto se puede aplicar a las matemáticas,
claro,
a las ciencias.
Claro, esto es genial, ¿no?
Al lenguaje. ¿Se puede aplicar a todas las materias habituales de la escuela?
Sí, lo que nosotros hemos hecho es eso, desgranar estas estrategias creativas. Por supuesto, cuando surgen proyectos verdaderamente transformadores en la vida de las personas, hay un proyecto vital y una experiencia vital única de cada cual, ¿no? Y de la autenticidad de cada uno. Hay un dominio de una disciplina, ¿no? De la matemática y tal, pero necesitamos también mirar esa matemática con otros ojos que a veces nos ayudan a conectar, a encontrar matemática en la naturaleza, a encontrar matemática en la calle, a resolver con otras iniciativas problemas. Ningún problema matemático se puede resolver ahora mismo, llegados a un punto mayor de muy avanzado, sin encontrar la inspiración en otros ámbitos. Pues la matemática de por sí sola, además de la matemática, los grandes matemáticos nos van a decir: resolví porque encontré una forma de pensar fuera que hasta ahora no nos habíamos encontrado, ¿no?
O sea, una forma de pensar fuera de la materia concreta, ¿no? Del libro,
de
digamos, donde tienes ahí.
De encontrarse.
Sí. ¿Quién es Mary Wilcox?
Mary Wilcox, es una historia preciosa. Es la última representante de una lengua andina que ha creado su propio diccionario. Y es una historia preciosa.
¿Y qué has aprendido de ella?
Bueno, pues esta es una narración que es un proyecto que narra vidas, digamos, corrientes y extraordinarias, y lo que hace es, como la historia de Marie Wilcox, que lo que hace es presentársela a los estudiantes para que conozcan estos proyectos y luego darles una serie de estrategias para analizar estas historias y qué significan para ellos en su vida, ¿no?
Todo esto que me estás contando, que nos estás contando entonces, son estrategias que se pueden aplicar en la escuela de hoy en día. Me imagino que llevará su trabajo y su tiempo.
Sí.
Porque al final el futuro requiere eso, ¿no? Requiere niños, jóvenes, personas creativas. Eso,
bueno,
es así.
Yo creo que todos queremos encontrar la inspiración, todos queremos transformar, todos queremos colaborar, aprender a trabajar en equipo, y lo que hemos hecho ha sido, pues eso, ponerlo a disposición de todos a través de la web de Acción Magistral. Uh-huh. .org, para que se pueda descargar gratuito, con licencias abiertas, y es un regalo que hemos empaquetado para que tanto familias como educadores pues se lo lleven y lo pongan en práctica, que esto solo es, digamos, la primera parte, ¿no? Que se lo lleven y empiecen a trabajar con ello.
¿Y qué has aprendido tú, Alfredo, de este viaje?
Pues yo lo que... Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero para mí el gran aprendizaje fue descubrir precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Que la creatividad está ya en las escuelas, en España y en muchísimas otras escuelas, y lo que hemos hecho ha sido encontrar los puntos para hacerla despertar, ¿no? Iluminar algunas zonas que quizás no están focalizadas y que si les pones la luz adecuada, de repente está ahí. Uh-huh. Están ahí estos elementos, solo tenemos que poder crear la fórmula, porque están presentes.
¿Tú,
¿no?,
siempre has sido así? ¿Has sido de los que has sabido poner la luz siempre en determinados puntos donde otros no la veían?
No sé. Yo he ido a aprender de muy buenos docentes, y eso, yo creo que eso es lo que mejor he hecho, ¿no? Aprender de muy buenos uh-huh. maestros, que son los que nos dan estas posibilidades.
Alfredo Hernando Calvo, gracias por compartir con nosotros todo este proyecto, bueno, que ya es una realidad y que aquí está encima, además, también la guía libro de la que hablamos. Gracias.
Gracias.
Ya, a ver, yo también el café de esta tarde desde otra óptica, desde otro punto de vista. Mira, siempre me gusta de todas formas lo que nos dicen los oyentes, que esa es una buena manera de ver las cosas, Rosa. Es que de café hablamos hoy con ellos.
Sí, 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 con una tacita de café en la mano. El café, que es una de las bebidas más populares del mundo, dicen por aquí, yo soy de la tierra del café, bebo café a todas horas y me encanta, aunque de la tierra del café es este oyente que nos llama precisamente desde Panamá.
Saludos desde Panamá. El mejor que hay es aquel que es natural, que está secado al sol, que se muele y que no tiene añadidos de azúcar, otro tipo de sustancia que sea dulce. Me pasa porque cuando llego a España y pruebo café, es café torrefacto y suele tener siempre algún tipo de sabor como algo de azúcar mezclado. El café mejor es el colombiano o el panameño. No hay comparación. También está el nicaragüense, que es buenísimo, pero no hay otro café mejor que el que se cultiva al lado de la ladera del volcán. Eso es ley.
Bueno, ha salido la crítica al torrefacto, ¿eh?
Tenía que salir, ¿no? Tenía, pero yo salir, creo que sí. Eso ya está. Hombre,
es que no,
bastante
no hay
superado,
color,
¿no?
No hay color.
Y luego está el tema de cuál es el país del café. ¡Ay! Esta polémica todavía se ha puesto encima de la mesa.
Esto puede ser larguísimo.
Bueno, de Colombia. El café de Colombia ha tenido fama. De él también nos habla. En un café que me ha dejado un recuerdo muy especial. Fue en casa de unos amigos que lo trajeron de viaje a Colombia. Dices, el mejor recuerdo de un buen café, porque solo el aroma inundó toda la casa.
¡Qué bien!
Ahí está.
Esa es otra cosa. El café entra también, no solo por el... digamos, por el gusto, sino también por el olfato, ¿eh?
Claro.
El aroma es fundamental.
Y bueno, esta otra anécdota nos llega desde Venezuela, y es Maru.
Hola, bueno, yo tomo el café con leche en taza, porque así lo tomé toda la vida en Venezuela. En Venezuela el café hay varios tipos. Una de esas es un café marrón. Entonces, cuando mi esposo llegó aquí a España, pues lo primero que hizo al llegar a una panadería fue pedir un marrón fuerte. Entonces, bueno, las chicas lo que hicieron fue reírse y que no entendían cómo era que el hombre quería un marrón. Pero es que eso es un café con leche, pero con más café que leche en Venezuela.
Un marrón, claro. Ahí entramos en el tema de denominaciones del café.
¡Hombre!
Que, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho con el cortado.
Sí.
¿No? El cortado...
Eso es una cosa muy local, lo del cortado.
Sí, el cortado es muy complicado, ¿no? Porque sí, depende mucho de la zona, cómo es un cortado.
Claro, tú fíjate, en Málaga, por ejemplo, es muy típico pedir el café de 10 formas diferentes. Hay oyente que nos ha mandado una foto con todos los tipos.
¿Ah, sí?
Sí, pero no tengo aquí. Yo sé que está la nubecita, que es la que más se aproxima a lo que a mí me gusta, y del resto, pues hay como 10 tipos de...
10 tipos de café.
Sí, sí, de café. En Málaga, pues solamente.
10 ya son, ¿eh? Sí, sí, está bien.
Luego os lo digo, ahora os lo apunto. A ver, dicen por aquí, con todo mi respeto, el mejor café era el de mi abuela. Los granos los tostaba ella misma en la lumbre, después los molía con un molinillo de su padre y después lo hacía en una olla con unos pañuelos de seda muy antiguos y hechos específicamente para el café. Recuerdo que el olor a café se quedaba un par de días en la casa.
Fíjate, qué bueno.
Qué gran anécdota.
Sí, 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 además eso es un recuerdo que se te queda ahí, un recuerdo oloroso, digamos, sí, para toda la vida.
Sí, sí, y aquí va otra anécdota del café de puchero.
Ahora que habéis hablado del café de puchero y eso, yo no sé si es costumbre, yo sé que en mi pueblo sí lo hace varias personas, ¿no? Y es cuando hacían café de puchero en la lumbre, cuando el café empezaba a hervir, cogían un tizón de la lumbre y lo echaban dentro del puchero. Anda. Y yo eso lo he probado de mi abuela y eso, y la verdad es que está riquísimo, es una cosa bastante curiosa.
Pues sí que es curioso, sí.
Yo no, no sé si no lo probaría.
No lo había oído yo esto nunca tampoco, no sé. A lo mejor me han dado café de puchero y resulta que le habían echado un tizón.
Un tizón. Yo no sé si lo probaría
raro,
o no.
Es raro esto que dice el oyente, ¿eh?
Bueno, volvemos al 607-15-06-02.
Buenas tardes a la gente. Yo soy de un pueblo de Córdoba, de La Rambla. Yo lo que sí he escuchado es caña, el café en caña, en taza, en vasito del chico cuando es solo. Venga, un saludo, Manolo, de tu paisano.
A mí el café que me encanta es uno que hacen por aquí, por la zona. Es café con leche condensada y con nata. Lo remueves
una cosita
todo
ligera
junto y está para chuparse los dedos.
Yo sé que soy muy raro, pero el café, tanto en verano como en invierno, me gusta frío y dulce. Si es solo, con hielo. Si es con leche fría, aunque sea enero. Y con 3 o 4 cucharadas de azúcar.
Esto bueno, ya abre otro asunto, que es el café, el café con hielo.
Sí, mucha gente lo toma.
Yo no soy de café con hielo.
Muy hispánico, lo del café, sí, con hielo. Verdad, o sea, es difícil encontrar en otro sitio donde se toma el café con hielo. ¿Y hay quien prefiere tomarlo como pilar simplemente caliente siempre?
Siempre caliente, sí, incluso en verano. Bueno, déjanos tus mensajes sobre el café en el 607-15-06-02.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Serías capaz de identificar una misma nota en diferentes instrumentos? ¿O tocar una melodía sin partitura, habiéndola escuchado tan solo una vez? ¿Y decir en qué tonalidad está, por ejemplo, el timbre de tu casa? Bah, no tengo ni idea. Entre otras cosas porque, por desgracia, no sé música, ¿no? Desde luego, a mí me parece algo dificilísimo. Pues aunque te suene raro, esa es una habilidad que existe generalmente entre músicos y que tiene nombre, además se llama oído absoluto. Consiste en la capacidad de identificar un sonido aislado sin ninguna referencia musical que nos sirva de guía. Diríamos que, de manera más coloquial, es la capacidad de leer los sonidos. Bueno, pues resulta que esta anomalía cerebral se lleva estudiando desde principios del siglo XX, pero neurocientíficos de la Universidad de Delaware han revelado recientemente que, al contrario de lo que se pensaba hasta ahora, se trata de una condición genética más que de una habilidad que se aprende y se educa con el tiempo. Solo lo tiene uno de cada 10.000 personas en todo el mundo. artistas como Freddie Mercury, como Mozart o como Frank Sinatra poseían esta habilidad. Pero en nuestro país también tenemos algunos casos y nosotros, fíjate, hemos encontrado a uno, se llama Óscar Mosteiro, es de Cádiz, es músico, ya ha perdido la cuenta de cuántos instrumentos toca, flauta travesera, saxofón, clarinete, cajón flamenco, piano, guitarra, y como te digo, es uno de los afortunados que tiene esta capacidad, que como te digo, tiene nombre, se llama así, oído absoluto. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo es vivir con esto, con este oído absoluto?
Hombre, para algunas cosas tiene sus ventajas, para otras no las tiene, la verdad.
¿Cuáles son las ventajas? A ver.
Pues mira, la parte positiva, que gracias a Dios me dedico a la música, y es verdad que a la hora de tener que sacar una partitura, a la hora de tener que tocar con grupo, es una ventaja muy grande. Tienes el oído ya preparado para saber lo que tienes que hacer en el momento, si tienes que escuchar una cosa y retenerla, pues se te queda muy fácil. Las desventajas, pues siempre escuchas algo que te chirría un poquito. Al oído de cualquier otra persona no lo parece, pero se hace un poquito insoportable.
Ajá, o
después
sea...
Después te toman por cascarrabia a la hora de decir que eso está desafinado y esa cosa, pero bueno.
Ah, vale, vale, vale. Es decir, que, por ejemplo, tú que tocas en Orquesta Sinfónica, pero creo que también tocas en otros grupos, ¿no?
Yo toco en todo lo que sale.
Todo lo que sale. ¿En dónde tocas? A ver.
Pues mira, ahora mismo estoy con un cuarteto de jazz que tenemos, que vamos, nos vamos a dar un poquito de publicidad, aunque
sea. Qué chulo, claro, sí.
Vamos a hacer un concierto dedicado al carnaval a través de nuestra visión particular.
Ajá, ¿y a través del jazz?
Ahí está.
Bueno, ¿y en ese cuarteto que tocas?
Hoy, por ejemplo, vengo con la guitarra.
Ah, ¿que cada día vas con una cosa? ¿Con
sí,
un instrumento?
Día. Ahí está, hoy va a tocar la guitarra.
Por favor, esto es extraordinario. ¿Y otros días con qué instrumento vas?
O con el bajo eléctrico, con el piano.
¿Cómo se llama, por cierto, el grupo de jazz? ¿Tiene nombre?
Cuatro notas musicales.
Cuatro notas patrones. Musicales, vale. Oye, ¿dónde estás? ¿Hay viento o qué?
Sí, hay viento, me he salido para poder hablar tranquilo.
No, pues ponte donde estabas antes, que el viento se nota mucho. Es mejor que estés dentro de donde fuera que estés a esta hora. Mejor, mucho mejor.
Un segundito que te va a hacer gracia que me he quedado encerrado en una ventana, vamos. Estas cosas más que le pueden pasar a una persona.
¿En serio?
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a seguir ahí, ¿eh? Ahora cuando terminemos la conversación ya llamas a quien sea para que te abra la ventana.
No, sí, ya me han abierto, gracias.
Vale. Vale, pues nada, ya lo hemos conseguido.
Ya
ha podido abrir. Bien. No estás encerrado ya en la ventana, ¿verdad,
Oscar? No, por Dios.
Fenomenal. Bueno, entonces, volvemos a tu habilidad, a este oído absoluto que, por lo que estamos contando, según esta este estudio de estos científicos de la Universidad de Delaware, es algo genético. Es decir, tú lo tienes porque has nacido así.
Sí, La verdad que sí.
¿Tú cuándo supiste que tenías esta habilidad?
Pues mira, fue a través de un profesor de armonía en el conservatorio, cuando estaba estudiando el grado profesional, que siempre que hacíamos dictado de voces o dictados de acordes, siempre me decían, no puede ser posible que tú lo saques todo bien, eso es que te estás copiando, me decía mil cosas, hasta que un día me dijo, vamos a hacerte una prueba. Me puso de espalda al piano, me hizo de todo, me tocó acordes, me tocó a ver si captaba lo que eran los armónicos de las notas, y dio casualidad de que todo estaba en su sitio.
Y dijiste,
y a partir de ahí, ¿sí? Pues bueno, me lo tomé como un halago, la verdad.
Claro, o sea, que el único problema que te causa es cuando tú estás tocando con cualquier otro grupo, que tú notas enseguida cuando algo desafina y los demás no se enteran.
Sí, entre otras cosas, vamos, la verdad. La cuestión de tímbrica, que es una cosa que también molesta mucho, es intentar empastar sonidos de diferentes instrumentos a la hora que estoy tocando con cualquier compañero. Son cosas que a mí, pues me pueden chirriar un poquito, y a otros compañeros pues lo ven como algo normal, que no,
claro,
no les resulta
extraño. A ellos no les molesta, pero a ti eso, lo que tú dices, te toman por un tiquismiquis, por un gruñón.
Sí, siempre.
Claro, pero tú de alguna manera, gracias al oído absoluto, buscas un poco la excelencia en el sonido.
Correcto. También es verdad que a lo mejor puede parecer que soy muy perfeccionista, a lo mejor que siempre estoy intentando buscar la puntilla, montamos cualquier cosa o estamos haciendo cualquier trabajo con la banda,
ya.
Y siempre hay un pero, y siempre todo el mundo, pero hombre, no te suena. Siempre hay un pero para mí, que siempre lo podemos trabajar de otra manera.
Oye, Óscar, yo creo que te voy a invitar un día que vengas aquí a Madrid y pruebes los auriculares, porque yo es que soy la gruñona también del sonido. Siempre estoy quejándome a todos los técnicos de que oigo mal, y a ver si es que resulta que yo tengo oído absoluto y no lo sabía. No creo,
pues, seguramente.
No creo que llegue a tanto la habilidad, porque no toco ningún instrumento. De todo lo que tocas, ¿hay algo que te guste más o es que te gusta tocarlo todo?
A mí lo mío es el clarinete, que es con lo que yo... Ajá. Me cría, vamos a decirlo así, es lo que he estudiado, y la verdad que gracias a Dios puedo ejercer ahora mismo dando clases, siendo músico de siendo clarinetista, vamos.
Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
No le hago asco a ningún instrumento, vamos a ser sinceros.
¿Y te gusta más interpretar música clásica, el jazz que estás haciendo ahora también, otro
yo
tipo de canciones?
De música.
¿Tú eres de flamenco?
Yo soy muy flamenco.
Qué bueno.
Esa es la espinita que tiene mi madre clavada conmigo.
¿Qué quieres decir? ¿Cómo comer? A ver, ¿qué es eso de la espinita de tu madre? Cuéntanos.
Ella es una cosa que no le gusta. Además, ahora mismo está escuchándome y tiene que estar poniendo una cara. ¡Uy, la pobre!
¿Cómo, claro, ¿cómo se llama tu madre?
Estilita.
¿Es, ¿cómo?
Estilita.
Estilita.
Estilita. Y tiene que estar ahora mismo poniendo una cara.
Bueno, pues le mandamos un abrazo de parte de todos los que hacemos la tarde y de la COPE y de tu parte para que no ponga mala cara. Oye, qué curioso todo lo que me cuentas. De verdad, no había conocido nunca a nadie que tiene oído absoluto. ¿Tú conoces a más gente, a compañeros tuyos o alguien más en España o alguien con quien hayas trabajado?
Ha dado casualidad que he tenido muchos compañeros con oído absoluto y la verdad que nos lo pasábamos muy bien. Siempre a la hora de escuchar cualquier cosa pues nos entreteníamos haciendo un poquito de crítica, ¿no?
Ajá.
Siempre nos poníamos... No, pero sí que es verdad que es curioso que... No hay mucha gente con esta virtud, o vamos a llamarlo defecto, sea como sea. Sí que es verdad que cuesta encontrar gente. Y a la hora que te encuentras con otra persona que tiene lo mismo que tú en ese sentido, disfrutas porque puedes intercambiar ideas, puedes hacer otras cosas que a lo mejor con otros compañeros no lo puedes hacer, la verdad.
Claro, claro, claro. Tú dices, no sé si es un defecto o es una virtud. ¿Tú cómo te lo tomas?
Para mí es una virtud, la
Para
verdad.
Para ti es una virtud, es una ventaja, ¿no? Que te ayudará mucho también en tu carrera como músico, supongo.
Sí,
¿no?
La verdad es que sí, me ayuda bastante.
Uh-huh. Bueno, ¿a qué te vas? Te estás dedicando a un montón de cosas, pero ¿cuál es ¿cuántos años tienes, Óscar? ¿Me lo puedes decir?
Tengo 26.
Pero si es que eres muy joven. Sí. ¿Qué quieres hacer en el mundo de la música, en el futuro?
Pues la verdad, la intención mía siempre es hacer una oposición, terminar ejerciendo de lo que uno ha estudiado, pero no le voy a hacer nunca asco a nada en la música, evidentemente.
Ajá.
Eso es lo que a mí me da vida.
Bueno.
Desde chico he sido músico y es algo que no puedo negar.
¿Y dedicarte al flamenco?
Sí, también, hombre, eso siempre que puedo.
Pero que no nos oiga tu madre en este momento.
No, por Dios. Que se le haya ido la cobertura ahora mismo.
Qué bueno. Bueno, pues estamos deseando escuchar algo tuyo. Mándanos algo del cuarteto de jazz este que estáis ahora ensayando.
Pues sí, mira, nada más que grabemos hoy algo.
Por favor.
Lo mandaré para que lo podáis oír.
Y lo ponemos en la radio un día, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
De una persona, de Óscar Mosteiro, que es música y que tiene oído absoluto. Oye, por cierto, una pregunta que te voy a hacer. ¿A ti que te gusta el flamenco y demás, ¿te gusta Rosalía?
Vamos a dejar ese tema aparte, si no, brilla carne.
Uy.
No, la verdad, como cantante, canta muy bien. Lo que pasa es que yo no considero que lo que ella haga sea flamenco.
Tú estás ahí en esa polémica, ¿no? De flamenco sí, flamenco no.
Correcto.
¿Tú crees que podría tener oído absoluto esta mujer?
Pues no lo sé, pero vamos, me voy a hacer el comentario, veo que no va a quedar bonito, la verdad.
Bueno, cada uno opina lo que le parece. A mí me gusta mucho Rosalía. Yo no me planteo si es flamenco o no lo que hace. En este sentido, pues me da igual, pero entiendo también vuestra postura, ¿no? La de los que sois bastante más puristas para estas cosas. Óscar Mosteiro, que ha sido un placer escucharte.
Igualmente,
y conocerte. Mándanos
muchísimas
tu música. Gracias.
Sí, por supuesto, gracias.
Buenas
luego.
Tardes.
Me da miedo cuando sale. Sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa.
No tengo ni idea, de si Rosalía tiene o no oído absoluto. Podría ser, tiene 26 años, es muy joven, un carrerón impresionante, se ocupa ella misma de su música, de producirla, de escribirla. Podría ser. Lo cierto es que triunfa allá donde va, que acumula cientos de millones de visitas en YouTube. Ha sido el personaje más buscado en Google el pasado año en España. Y por eso tampoco nos extraña que Forbes la haya incluido en su lista de personajes menores de 30 años más influyentes de Europa. La cantante comparte ranking con los también músicos Sigrid y Jorga Smith, actores de la talla de Daniel Radcliffe, ya sabes, Harry Potter, o Lily James, o del futbolista Antoine Griezmann. Y es que la prestigiosa revista define a Rosalía como una verdadera estrella en su España natal que le da a la música flamenca un toque pop y hip hop. Además, también menciona la canción con la que ganó dos premios Grammy. Ya sabes, Grammy Latinos 2018. Es Malamente.
Conmigo no te equivoques, con el revés de la...
Esto que escuchamos es la actuación en los MTV Music Awards en Bilbao, donde todos los que pudieron acudir y los que lo hemos visto después en YouTube, pues la verdad es que nos hemos quedado verdaderamente impactados porque fue una actuación bárbara, ¿no? Es que su álbum El Mal Querer, con esta canción y con todas las demás, y también sus colaboraciones con gente como J Balvin o Pharrell Williams, pues la ha llevado a lo más alto de todas las listas de éxito. Cantante de éxito también con su propia colección de ropa, grabando con Pedro Almodóvar, estará en la próxima edición del Festival de Coachella. Desde luego son razones de sobra para que la revista Forbes la haya incluido a Rosalía en esa lista de los menores de 30 años más influyentes de Europa. Esta es la actuación estelar que nos impresionó a todos en la gala de los premios Goya. Yo no sé si esto es flamenco o no. Lo cierto es que a mí, desde luego, me emociona.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. No hay demasiadas claves, ¿no? Quiero decir, hay
una clave.
Estamos sedientos de tu interpretación.
Eso sí. Digamos que hay una clave, una fecha, y bueno, por lo menos tres variables. Primero, pedazo truño que nos hemos tragado esta mañana, seamos sinceros, podemos ser todo lo políticamente correcto que queramos, que yo no lo soy, pero pedazo truño que nos hemos tragado obligatoriamente. Pero claro, como estábamos pendientes de que dijera la fecha y se ha tirado 25 minutos hasta que la ha dicho, pues todos allí, lo dicho, tragando. Tres consideraciones. Una, disolución de las Cortes. Bueno, la ley de educación es bla, 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 no va a entrar, pero ojo, se libra de comparecer en el Senado por la tesis doctoral aquella del Chichinabo. ¿Os acordáis?
Sí, sí, claro.
Pues tampoco va a comparecer, mira tú qué bien le ha venido. Dos, curioso que haya dado más caña a Ciudadanos y a PP que a los independentistas. Y es que claro, al fin y al cabo...
¿Por qué será?
Porque van a reeditar la moción de censura y lo sabe. Y tres... Ninguno no lo afirmará así, pero pongámonos en el día después. Esto se juega en dos bloques. PP, Ciudadanos y Vox, con la duda del orden, PP, Ciudadanos, Ciudadanos, PP, y en el otro lado, PSOE, Podemos e independentistas varios. Y no hay más. Así que no sé a vosotros y a vosotras, pero esto no ha empezado. Yo estoy muy harto o harta como ciudadano o ciudadana, como pagador o pagadora de impuestos, como votante... O como votanta o como votanto. Oye, ya no sé, pero prepárate.
Qué lío.
Prepárate.
Votanto, porque votar vamos a votar muchas veces. Vamos
votanto,
a
votante, votanta.
Votanto una vez en abril, otra vez en mayo.
Exactamente.
Votanto.
Pues eso. ¡Hala!
Venga, te escuchamos, señorita.
Ah, hasta luego.
Hasta luego.
Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo.
Mucho café nos va a hacer falta también.
A estas horas ya es peligroso, ya es peligroso.
Electoral, a estas horas ya no. ¿Qué dicen los oyentes del café?
Bueno, nos contaba un oyente antes que el café de puchero de su abuela metía un tizón de la lumbre, que es
bueno. Sí,
que
estaba sí, lo contó.
Bueno, pues dice David de Talavera que lo del tizón es porque los mismos granos servían para hacer café varias veces y cuando ya se han usado dos o tres veces el tizón le da color.
Ah.
Dice, os lo dice un alfarero que todavía hace pucheros de barro.
Anda. Vaya.
Era la escasez, entonces.
Qué bueno.
No, la que...
También nos escribe un barista, nos ha escrito, y nos dice que un espresso tiene menos calorías que una Coca-Cola.
Hombre, es que la Coca-Cola...
Sí, claro, un refresco es lógico, porque... Sí,
claro.
Hombre, que, o sea, que le pongas ahí azúcar hasta arriba, pero claro.
Que los hay. Que la cafeína dice que se extrae por el tiempo de infusión de cada preparación, que como tipos de preparación tenemos pues la moca, V60, Aeropress y muchas más, y lo que las diferencias son el tamaño de las moliendas, el tiempo de preparación y la temperatura del agua.
Qué bueno, experto, como cuánto sabe, ¿eh?
Sí, es un barista. Sí,
claro.
Y también nos ha llamado un comercial de café.
Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde San Pedro del Pinatar, en Murcia. Yo soy un comercial de café para hostelería y siempre recomiendo un café natural. Da igual cómo te lo tomes, con leche, con azúcar, con canela, pero siempre un café natural. A mí, por ejemplo, me gusta el café solo, corto, calentito y sin azúcar. Y el café, un consejo, cuando nos lo tomamos solo, sin azúcar, siempre se ha de mover. No deja de ser al final una infusión que vamos extrayendo y es muy bueno mover el café siempre. Anda. Para homogeneizarlo.
Mira.
Ah, mira, esto para esto los no que no le ponemos azúcar es una buena recomendación.
Que no lo movíais.
No.
Luego está la otra pregunta que no hemos hecho, pero si no ha ido la tarde, si el vasito de agua hay que tomárselo antes o después del café.
Cuando tenga sed, ¿no?
No, porque siempre se toma un vasito de agua con el café, entonces sí, tiene que ser pero antes o después.
Pues siempre, ¿no?
Mi abuela decía que el agua hay que tomársela antes, porque anda, para que se te quede el gusto en la boca, el sabor de café, mucho tiempo.
Sí, qué cosas.
Sí, puede ser.
Bueno, dicen por aquí, yo me aficioné al café desde que empecé medicina, el mejor amigo de estudiante nocturno es, por supuesto, el café. Y el café italiano. Lo primero que hago cuando me levanto es poner la copa y encender la cafetera, dicen por aquí. Y Tomás tiene muy claro...
Muy bien el orden, ¿eh? Sí, el orden es el correcto. Primero la copa y luego la cafetera.
Tomás tiene muy claro cómo tiene que ser el café.
Hola, soy Tomás de Vigo. El café, como su propio nombre indica, debe de ser caliente, amargo, fuerte y espeso.
Ah.
Y si es posible, sin azúcar.
Aunque también dicen...
las iniciales.
Sí, pero también dicen que tiene que ser caliente, amargo, fuerte y escaso.
Ah.
Puede ser también.
Caliente,
sí,
amargo, fuerte y escaso. Bueno, cada uno tiene su variedad. Aquí, bueno, a esto que dicen los oyentes hay que sumar lo que nos cuenta este otro oyente joven.
Mi abuelo siempre ha dicho que le gusta el café de seis maneras: frío, caliente, dulce, amargo, solo y acompañado.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bueno. Y el niño que nos lo cuenta, además.
Bueno,
gracias.
Soy de Murcia y el café más tradicional es el café de puchero y con un poquito de licor de anís. Dice, me lo habéis recordado al hablar del café turco porque tampoco se cuela.
No se cuela, claro. No, es como, es que en realidad el café turco es un café de puchero. Lo que pasa es que tienes una cafetera especial que tiene... Hay sitios de... Bueno, esto parece una cosa un poco erudita, pero hay sitios del mundo donde no hay cafeteras italianas, donde solo hay cafetera turca. Por ejemplo, hasta la zona de los Balcanes, donde estuvo el viejo imperio otomano, se prepara así el café. O sea, hasta la zona de Croacia se utiliza ese tipo de cafetera, la turca.
Bueno, hay un oyente desde Salamanca que nos habla del café soluble.
Un poquito de historia del café. ¿Sabéis que el café soluble es fruto de la tecnología de la guerra? Concretamente de la Segunda Guerra Mundial. Fue un sistema que inventaron en Estados Unidos para que sus soldados pudiesen preparar el café rápido con un poquito de agua, sin necesidad pues de tener que hervir, colar, etc. Y era muchísimo más fácil de llevar y más fácil pues de preparar. Imaginaros lo que es, por ejemplo, en aquellas trincheras o en aquellos combates, el estar despierto.
Pues fíjate, no lo sabía, pero a mí me gusta el café soluble. A veces me lo tomo por la mañana y me gusta.
Uh-huh.
Sí, es raro, porque luego me gusta el buen café, pero el café soluble también me lo tomo, yo qué sé.
Bueno, para gustos, es verdad, colores, y cada persona tiene sus preferencias.
A ver, si queréis probar un carajillo como Dios manda, tenéis que venir a la provincia norte de Valencia y sur de Castellón. Aquí probáis lo que es un carajillo de ron quemado, como solo se hace aquí en toda España.
Buenas tardes, yo como buen amante del café, para mi gusto el favorito es el café bombón. El café solo, expreso, con un dedo de leche condensada. Es el placer de la vida.
Pues yo soy un auténtico gourmet del café. Uso cafetera italiana, muelo el café en el momento y lo que hago es poner el agua en la mitad inferior de la cafetera, hervir el agua un poquito, acto seguido pongo el café, la enrosco y a fuego medio tirando lento, le dejo que salga el café poco a poco y unas gotitas de stevia y genial.
Ahí está.
Bueno, auténticos expertos en café.
¿Cómo se lo ocurran?
De verdad.
Sí.
Y hemos sacado muy buenas ideas, además de todo lo que nos
hemos aprendido
dicho.
Mucho, ¿sí? Sí.
Oye, igual hasta me acaba gustando, después de algunas
una
cosas.
Una tarde muy, pero que muy cafetera nos ha tocado.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País en su sección de viajes. Es un retrato grande que ocupa casi una página entera. Un retrato de un pueblo africano al borde del mar. Es un pueblo pobre de casas pintadas de rojos, amarillos y rosas. casas y mucha poesía, hay que decirlo. Es un pueblo este con palmeras espigadas, finas, palmeras con barbas, palmeras torcidas, palmeras que hacen su oficio de palmera con mucha vocación y dedicación en circunstancias adversas. El pueblo está al borde del mar, en una playa muy estrechita y algo sucia donde dos cabras rebuscan en la basura. Y a pocos metros de la orilla hay dos barcones, uno más grande y vacío y otro más pequeño y bajito, este segundo lleno de gente. Lleno de vecinos del pueblo con turbantes y pañuelos en la cabeza. El interior y el exterior de los dos lanchones está pintado de colores vivos, con motivos geométricos y con letras en árabe. El agua en la orilla de este pueblo, que está al borde del mar, está mansa. Y la escena de casas, palmeras, esquifes, navegantes, la escena se refleja en el mar con todos sus personajes que se convierten en lágrimas, en figuras que bailan, que se estrechan y se engordan con las olas chiquitas. En los reflejos se mezclan los colores de lo que ha dejado de ser sólido, y así la foto parece que está repetida, fija y quieta en el positivo, movida y lacrimosa en el negativo, en el reflejo que da el agua. En el agua de este mar tranquilo, el pueblo se ve como en un espejo en el que los colores, las formas, los personajes son líquidos, se escurren, pueden irse al fondo o incluso evaporarse. Y no sé por qué, al mirar esta foto, me ha dado por pensar que todo lo que veo es así, que todo lo que veo está como reflejado en el agua, que quiere uno cogerlo y es acuático, que quiere uno cogerlo y todo parece solo un reflejo.
Tiempo ya de evaporarse como si fuera ese agua, porque llega ya la linterna con Ángel Espósito.